Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en El Punto. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido en su residencia estatal de Novogárevo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Bueno, esta relación o la relación bilateral es una relación ascendente.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de México, Adolfo Laborde, comentó la visita de Nicolás Maduro a Rusia. Rusia se pronuncia contra la ruptura del tratado INF sobre misiles, pero se verá obligada a reaccionar si Estados Unidos abandona el acuerdo, indicó el presidente ruso. Vladimir Putin. Estos y otros temas a continuación en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Este 5 de diciembre, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido en su residencia estatal de Novogárevo con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario ruso ha condenado los intentos de cambiar la situación política en Venezuela mediante el terror.
Apoyamos sus esfuerzos destinados a lograr un entendimiento mutuo en la sociedad, todas sus acciones destinadas a solucionar las relaciones con la oposición. Por supuesto, condenamos cualquier acción que tenga evidente carácter terrorista, cualquier intento de cambiar la situación por la fuerza. Putin destacó que en Rusia saben y entienden que la situación en Venezuela sigue siendo difícil. En este sentido, Putin ha admitido que las relaciones económicas de ambas naciones en los últimos años han sufrido tiempos difíciles, pues se registró una significante reducción del intercambio de mercancías. No obstante, hemos logrado romper esta tendencia negativa y en este año ya podemos observar un determinado crecimiento en el área, ha indicado el presidente ruso.
Maduro, por su parte, recalcó que Venezuela fue blanco de diferentes tipos de agresiones, pero durante este proceso estuvo aprendiendo.
Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá, y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. He activado un programa económico bastante completo, integral, que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adolfo Laborde, comentó para nuestra emisora la visita de Nicolás Maduro a Rusia.
Bueno, esta relación o la relación bilateral es una relación ascendente, es una relación que empezó ya hace algunos años con Chávez. No solamente es una relación comercial, donde se pretende explorar inversiones juntas en varias materias, como en el oro, en gas, sino también hay un intercambio militar, ¿no? Venezuela ha comprado equipamiento, por un lado. Por otro lado, en el terreno geopolítico, en el terreno de la seguridad nacional de Venezuela, el actual presidente ha buscado un equilibrio de poder haciendo alianzas específicamente con Rusia. En este contexto, pues tenemos que observar la visita que hace el Maduro a Rusia.
Y hasta aquí nuestro resumen de la visita del presidente de Venezuela a Rusia.
Tema principal.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Rusia se pronuncia contra la ruptura del tratado INF sobre misiles, pero se verá obligada a reaccionar si Estados Unidos abandona el acuerdo, indicó el presidente ruso Vladimir Putin.
La parte estadounidense anunció que tenía la intención de retirarse del tratado INF y luego comenzó a buscar las razones por las cuales deberían hacerlo. La justificación más importante es que nosotros estamos violando algo. Al mismo tiempo, como de costumbre, no se proporciona ninguna evidencia de estas violaciones por nuestra parte. No obstante, esto no es así y Moscú está en contra de la destrucción de este tratado. Claro que fue Rusia la culpable porque ya es algo habitual para Occidente. Muchos otros países, es probable que aproximadamente una decena, producen este tipo de armas, mientras que Rusia y Estados Unidos se han limitado bilateralmente. Ahora, al parecer, nuestros socios estadounidenses creen que la situación ha cambiado tanto que Estados Unidos también debe tener estas armas. ¿Cuál será nuestra respuesta? Muy simple, lo haremos entonces también. Así explicó el jefe del Kremlin al revelar que el Congreso de Estados Unidos, aún antes de que Washington anunciara la retirada, destinó fondos para el desarrollo de los respectivos misiles.
El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en una rueda de prensa en Bruselas que Washington suspenderá el tratado INF si Rusia no vuelve a cumplir las condiciones del pacto en el transcurso de 60 días. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró en respuesta que Rusia cumple a rajatabla el acuerdo y Estados Unidos lo sabe. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Rusia tiene la última oportunidad para probar que cumple el tratado INF sobre misiles, pero que, en todo caso, el bloque irá preparándose para la posible derogación de ese acuerdo. Lo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó así.
Hemos visto la declaración del liderazgo de la OTAN, por supuesto. Se trata de tensar la situación y manipular los hechos para camuflar el verdadero objetivo de Estados Unidos de abandonar el tratado INF, dijo Peskov.
Además, en una reunión con agregados militares extranjeros, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, advirtió.
Quisiera transmitir a través de ustedes, a sus dirigentes, que si el tratado INF es derogado, esto no quedará sin respuesta de nuestra parte. Los países que emplacen sistemas de misiles estadounidenses de alcance medio y más corto se convertirán en objetivos de ataque ante acciones de respuesta de Estados Unidos, recalcó el general a sus interlocutores.
Moscú ha dicho en reiteradas ocasiones que no está violando el tratado INF. El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Vladimir Yavarov, dijo a Sputnik que Rusia ya hizo entrega a Estados Unidos de todos los documentos que confirman el cumplimiento por Moscú de las cláusulas del tratado y que las acusaciones de quebrantar el tratado no tienen fundamento alguno.
El tratado INF que Rusia y la entonces Unión Soviética firmaron en 1987 prohíbe los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Los términos del tratado establecen su vigencia limitada, aunque proporcionan a las partes la facultad de ponerle fin mediante la presentación de evidencias que sustancien la decisión.
El profesor de la Academia de Ciencias Militares, Vladimir Kosin, estima que no tiene sentido responder a las preguntas de la parte norteamericana sobre el particular.
En general, Rusia debería presentar un ultimátum a Estados Unidos y darle 24 horas para que arregle el asunto y no 60 días. A partir del año 2001, los norteamericanos infringen con regularidad dicho tratado, cuando a lo largo de 17 años ellos probaban la eficacia del sistema de defensa antimisil, utilizaban misiles de entrenamiento de mediano y corto alcance en calidad de objetivos de intercepción. O sea que los misiles que indica el tratado están totalmente prohibidos. Por eso no se debe responder a los interrogantes que plantean los norteamericanos, sino debemos presentar nuestras propias pretensiones y preguntas a Estados Unidos por la transgresión del referido tratado, apuntó Vladimir Kosin.
Rusia se verá obligada a acelerar la creación y la entrega al ejército de unos armamentos sin parangón si Estados Unidos sale del tratado INF sobre misiles de alcance medio más corto, afirmó el senador ruso Viktor Bondaryov, jefe del Comité para la Defensa y la Seguridad en la Cámara Alta. Más detalles sobre este tema podrán escuchar en nuestro programa ¿Qué pasa? Continúan en sintonía con El Punto. El órgano oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia, Estrella Roja, anunciaba que el 1 de diciembre fueron puestos en servicio experimental de combate los sistemas de rayos láser Priesviet.
Las tropas rusas comenzaron a partir de 2017 a ser provistas con un arma basada en principios físicos nuevos, en el marco del Programa Estatal de Armamento. El sistema de rayos láser fue presentado en marzo de 2018. A ello se refirió el presidente y comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, en su mensaje a la Asamblea Federal, el Parlamento en pleno. Posteriormente, el Ministerio de Defensa informaba de que las tropas contaban ya con sistemas de rayos láser Priesviet, los que estaban desplegados en sus lugares de dislocación. El contingente de las unidades que recibieron estos sistemas pasó la preparación respectiva en la Academia Militar Espacial Majaisky y además en empresas de la industria.
El politólogo militar Vladimir Karyakin, profesor de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de Rusia, se refería al nuevo armamento en entrevista para Radio Sputnik.
De momento no existen aún rayos láseres potentes capaces de abatir objetivos aéreos voluminosos. Además, los láseres modernos dependen por ahora todavía de las condiciones atmosféricas, de la neblina, de la lluvia y de la nieve. Ellos necesitan ser disparados en tiempo claro, pues el rayo es débil, explicaba Karyakin.
Pero lo importante es comenzar y todo ello se irá perfeccionando. Actualmente los sistemas láser pueden ser empleados para abatir objetivos pequeños cuyo casco puede ser deteriorado mediante el rayo, por ejemplo, los aparatos aéreos no tripulados, le hace drones. Este es un medio eficaz para combatir tales blancos, además que no será ya necesario gastar en ellos misiles y proyectiles dispensiosos, subrayaba el experto militar.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En el informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, se indica que a China le corresponde más del 40% de las solicitudes de patentes en el mundo.
De conformidad con el informe anual de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Asia en general ha reforzado este año sus posiciones como región con el número más alto de solicitudes. De Asia ingresó más del 65% de las solicitudes presentadas en todo el mundo. China ostenta el liderazgo tanto por el número de solicitudes de patentes como por la cantidad de marcas de fábrica y asimismo de modelos industriales presentados en todo el mundo.
La cuestión de la protección de la propiedad intelectual en China es un problema bastante agudo. Si bien China está dejando de copiar los artículos de los rivales extranjeros, una serie de países sigue acusando al gigante asiático de protección deshonesta y hasta de robo de propiedad intelectual a compañías extranjeras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una investigación prevista por el artículo 301 del Acta de Comercio de Estados Unidos. Según la investigación, China supuestamente exige a las compañías extranjeras la entrega de tecnologías. Una vez obtenidos los resultados de la investigación, Trump se puso a hablar de la imposición de aranceles a artículos chinos, lo cual dio origen a las contradicciones comerciales.
Pero resulta ser que China es el líder mundial por el número de patentes. La experta del Instituto de Economía Mundial de la Academia China de Relaciones Internacionales Contemporáneas, Chen Fenin, dijo a Sputnik que eso prueba la intensificación de las labores de investigación en China.
El país asiático realmente está reforzando la protección de la propiedad intelectual, mas ello no implica que el desarrollo de la ciencia china puede prescindir de Occidente.
Cantidad no siempre es sinónimo de calidad. China, por ejemplo, es asimismo el líder por la cantidad de trabajos científicos en el área de las altas tecnologías, en particular del intelecto artificial. No obstante, los trabajos científicos norteamericanos con frecuencia suelen ser más prestigiosos y también son citados más a menudo. Por lo visto, todo ello se debe a que los científicos de Estados Unidos se basan más en las ciencias fundamentales.
Sea como sea, según datos difundidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, China lidera este año por el número de patentes en esferas creativas. El sector editorial chino obtuvo los más altos ingresos netos por las publicaciones en tres ámbitos: comercio, educación y ciencia, y tecnología y medicina. Al mismo tiempo, el gigante asiático le corresponde casi la tercera parte de los ingresos mundiales por las publicaciones en el espacio digital. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La embajadora de Estados Unidos en Polonia, Georgeta Mosbacher, opina que el país eslavo desempeña un papel crucial para la estrategia global del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En una entrevista con el medio polaco Rzeczpospolita, la diplomática resaltó el papel de Varsovia para contrarrestar la supuesta agresión de Moscú. Polonia es una especie de bastión en esta región que protege de la agresión rusa. No cabe duda de que Rusia no detendrá las provocaciones y por lo tanto Polonia debe seguir siendo una base para la estabilidad de la zona, declaró.
La embajadora agregó que el país tiene un papel clave para la seguridad de Estados Unidos. Debemos tener cuidado con los países expansivos y agresivos, según muestra la experiencia de los últimos días. Polonia tiene una fundamental importancia estratégica para la seguridad de la zona, y como formamos parte de la OTAN, una Polonia fuerte significa un Estados Unidos más seguro, subrayó.
La diplomática resaltó la importancia de la así llamada Iniciativa Tres Mares, que une a los países europeos ubicados entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro. Según la diplomática, cuanto más fuertes sean los países, mejor resistencia podrán oponer a las amenazas regionales. El fortalecimiento de Europa Oriental obviamente influirá en la seguridad de Estados Unidos, concluyó.
Polonia declaró en mayo su disposición a pagar 2.000 millones de dólares para la instalación en el país de una base militar de Estados Unidos. Las autoridades definieron tal paso como necesidad imperante de tener en Polonia una división militar permanente de Estados Unidos. El periódico Político afirma que Polonia está dispuesta a compartir el fardo de los gastos para la defensa y hacer que la resolución resulte más rentable para la Casa Blanca.
El politólogo ruso Igor Shatrov opina que Polonia realmente está cumpliendo determinada misión sobre el telón de fondo de las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea.
Semejante comportamiento de Polonia satisface a Estados Unidos. Y esto, pienso, suma el entusiasmo a los políticos polacos, que están dispuestos a todo, con el fin de que Polonia siga recibiendo finanzas que no tendrá que devolver. De modo que la cooperación entre Polonia y Estados Unidos es mutuamente provechosa. Mientras Polonia siga siendo cierto espolón de la unidad europea en la cooperación energética con Rusia, será un país indispensable para Estados Unidos. Y por esa indispensabilidad espera recibir la correspondiente remuneración.
Pero al mismo tiempo Polonia sale perdiendo desde el punto de vista estratégico. Por semejante comportamiento comparable, en el futuro se verá privada de la política amistosa de los países europeos, considera Igor Shatrov.
Están escuchando El Punto. La exdiputada del Parlamento de Ucrania, Anna German, declaró en entrevista para el canal de televisión 112 Ucrania que la salida del país de los empresarios rusos amenaza a la población con la pérdida de plazas laborales.
La exparlamentaria añadió, «Considero que para nosotros es ahora indispensable atraer a los inversionistas que sean, pues el dinero no tiene fronteras. Los capitales que son invertidos en Ucrania trabajan para Ucrania y dan trabajo a los ucranianos», dijo. Anna German subrayó que en las empresas rusas en Ucrania no trabajan personas del Kremlin, sino habitantes del país. La política recalcó que para ella era mucho más importante hacer mejor la vida de la población y no exhibir su postura antirrusa.
Anna German concluyó ante las cámaras que entiendo que la consigna principal de la propaganda social de Poroshenko en la nueva campaña electoral es «fuera Moscú», mientras que «fuera las necesidades», «fuera la pobreza», «fuera las humillaciones» de parte del poder son consignas que tendrían efecto, y entonces la gente daría su voto.
El subdecano de la Facultad de Economía y Política Mundiales, Igor Kovalyov, de la Escuela Superior de Economía, destacaba que era necesaria la estabilidad para invertir en el país y argumentaba.
La economía ucraniana dista de atravesar sus mejores tiempos, y el éxodo de inversionistas, no importa por cuáles razones, aunque en este caso son más de carácter políticas, revela el debilitamiento de la economía de Ucrania, indicaba. Por otra parte, mientras no sean establecidas relaciones normales e inteligibles entre los dos estados, no cabe confiar en la presencia de envergadura de inversionistas rusos en Ucrania.
El experto destacaba que a pesar de las complicadas relaciones, crece el comercio mutuo entre Rusia y Ucrania. Pero para las inversiones gigantes son importantes la estabilidad y la comprensión de cómo van a desarrollarse los procesos. Igor Kovalyov añadía.
De momento, ello no se observa en la Ucrania actual. De ahí que hayamos visto en los últimos años justamente el proceso inverso. El abandono paulatino de Ucrania, tanto de inversionistas como de nuestras instituciones financieras, porque devino simplemente imposible trabajar allí. Expertos occidentales, el propio Fondo Monetario Internacional evalúa en términos sumamente negativos la situación en Ucrania, concluye Igor Kovalyov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.